La idea es encarar todos juntos la parte preventiva, digamos, en este momento de incendios de interfaz. Va a ser una temporada complicada, digamos, está declarada la emergencia hídrica y bueno, hay que tomar por ahí algunas previsiones más que lo que hacemos habitualmente.
¿Cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, que incrementan la posibilidad de un incendio de interfase?
Tiene estrecha relación con los indicadores de riesgo de ocurrencia de un incendio forestal, digamos, es similar. Las variables que pueden llegar a coincidir muy probablemente por lo que se está viendo las previsiones es la temperatura, las altas temperaturas y la falta de humedad, la falta de precipitación. O sea, va a ser un verano seco y caluroso. Entonces, esos dos factores ya son, predisponen todo el material, todo el combustible para que arda. Entonces, si le sumamos los sectores urbanos, digamos, y suburbanos que se adentran dentro de sectores forestales, bueno, es una cuestión para tomar en cuenta y bueno, y prevenir, digamos, que es lo que queremos hacer.
Bueno, y hay cuestiones también que tienen que ver justamente con el desarrollo humano, ¿no? Dentro del bosque, a diferencia por ahí de lo que es un incendio forestal, que por ahí tiene más que ver con la presencia concreta de visitantes, ¿no? De gente que está haciendo un fuego, lo más probable. Uh-huh. Pero en una zona de donde hay transición, digamos, entre zona urbana y bosque, bueno, y también hay cableado, por ejemplo, ¿no? Que cableado, garrafas, distintos
sí,
elementos
fogones, eléctricos. Muchas cosas diferentes que pueden generar incendios. Por eso un poco la parte, digamos, de prevención que nos interesa transmitir son, digamos, pequeños consejos, digamos, que pueden hacer que el riesgo disminuya. ¿Sí? Mantener limpia de residuos forestales el predio donde está la casa, no tener árboles demasiado pegados a las viviendas, sobre todo si son coníferas. Bueno, una serie de recomendaciones en ese sentido tendientes a esto.
Claro, muchas veces, ante estas recomendaciones, que a veces parecen obvias, pero sin embargo los incendios ocurren, ¿no? O sea que, más allá de que a veces parezcan obvias, bueno, no se respetan. Y muchas veces uno por ahí considera que o desconoce la velocidad con la que se puede producir, ¿no?, un incendio. A mí me llamó la atención, me acuerdo hace un par de años, en un verano muy seco, frente de mi casa nomás, que pasa un cable de media tensión, en el barrio El Arenal, en la zona de la Plaza Colibrí, al lado de la Escuela 188, que, bueno, estaba bastante seco el tema de pastizales, ¿no?, de la plaza, debajo de la línea de media tensión, y con un viento cayó una rama que provocó unos chispazos, cayó una rama sobre los cables, provocó unos chispazos, y en un minuto se prendió fuego abajo y empezó a propagarse, pero a una velocidad impresionante. Bueno, después vino bomberos, digamos, los vecinos salimos enseguida a tratar de apagar, ¿no?, lo que podíamos. Y bueno, finalmente llegaron los bomberos, que fueron alertados inmediatamente y enfriaron todo el lugar, apagaron y enfriaron el lugar. Eran pastizales nomás, pero me dejó impactado mucho la atención la velocidad con la que se propagó esto y cómo se generó de rápido ante un chispazo.
Los factores que pueden iniciar el fuego son múltiples, digamos, pueden ser muy muy específicos y extraños inclusive. Ahora, la propagación, una vez que ya el foco está generado, la propagación, si las condiciones coinciden, se da muy rápido. De hecho, hay videos del incendio del 4 de febrero pasado, en el que el video empiezan viéndose un pequeño fuego que está afectando unos restos forestales que hay, parte de unas retamas medias secas, y es un fuego pequeño, y si uno toma y observa el tiempo que transcurre, en 2 o 3 minutos ya se convierte en un incendio gigante y totalmente fuera de control.
De hecho, es el incendio del comandante Díaz.
Correcto. Nosotros salimos en pocos minutos y ya cuando llegó la unidad al lugar, digamos, a Capitán Drury, abajo, se mandó otra inmediatamente por arriba, y en el transcurso que subió, cuando estaba llegando, ya el fuego había saltado la ruta desde el pueblo, o sea, la velocidad es altísima, por eso lo que hay que intentar hacer es quitarle combustible. Y vos recién mencionabas el hecho de que hay cuestiones que son, digamos, como que se caen de maduras. No te creas, uno cuando va a ciertos lugares se lleva sorpresas. Hay casos de viviendas que tienen grandes leñeras que están pegadas a la casa. Bueno, ese tipo de cosas, esos tips son los que más o menos uno tiene que atacar, digamos, y evitar en una casa, digamos, que pueden hacer la diferencia. El problema es si uno rodea su casa de combustible, es que ese claro. combustible puede entrar en combustión en caso de un incendio en proximidades, ¿se entiende?
Sí, tal cual. Y también, bueno, en la gacetilla que ustedes están difundiendo también recomiendan, bueno, cómo actuar en caso de un incendio, ¿no?
Sí, correcto, correcto.
¿Qué es lo que debe hacer una persona si advierte, digamos, yo recién describía, ¿no? Acá salimos los vecinos, pero bueno, tal vez no estuvo bien, no sé si es lo que hay que hacer.
Lo primero que tiene que hacer es alertar a bomberos. Es lo primero que tiene que hacer, digamos. Eso es fundamental para que nosotros tomemos conocimiento. Muchas veces, frente a la producción de un incendio, las personas intentan ir a extinguirlo y nadie llama a bomberos. Y se pierden un montón de minutos que son muy valiosos, digamos. Entonces, la primera medida, digamos, es intentar dar aviso a bomberos, o en su defecto a la policía o al sistema provincial de manejo de fuego, digamos. Lo más sencillo por ahí es bomberos, porque uno llama al 100 y lo atiende bomberos, y ya bomberos, si recepciona un llamado, va a activar todos los sistemas para acudir y para, bueno, alertar al ICE, el Parque Nacional, al sistema provincial de manejo del fuego y demás. Y después, sí, si no implica un riesgo para la persona, tiene que intentar apagarlo, digamos. Por eso también en las recomendaciones, en los predios de las viviendas, tiene que haber una manguera, digamos. Una manguera de riego común, ¿no? Pero tiene que haber una manguera lo ideal es que tenga entre 20 y 30 metros, cosa de poder uno, de repente, si detecta un pequeño foco, ir y atacarlo.
¿Cómo está el tema de bocas de incendio?
San Martín tiene gran cantidad de hidrantes, tiene aproximadamente 200 hidrantes en total. Nosotros tenemos un sistema de a través de una aplicación que los visualizamos y los recorremos periódicamente. Obviamente son muchas la cantidad de hidrantes y en general están en buen estado. En ese sentido está bastante bien. Igualmente, que no se... Lo que hay que entender es que, digamos, el hidrante no con un hidrante no se combate un incendio, ¿sí? No se apaga un incendio. El hecho de que uno tenga un hidrante en la esquina de la casa no quiere decir que nosotros vamos a ir y desde ese hidrante vamos a atacar un incendio.
Eso es para abastecer el camión, ¿no?
Correcto, correcto. Y la realidad es que, de acuerdo al sector, tenés hidrantes con buena presión e hidrantes que no tienen buena presión. Es algo normal, digamos, es algo que es así. La presión varía y hay hidrantes que son excelentes y otros que no tanto. Pero bueno, digamos, no, el mensaje sería: el hecho de tener una red de hidrantes no implica que ante la producción de un incendio no se genere un gran incendio, ¿se entiende?
Queda clarísimo. Hay
que ser cuidadoso porque por ahí el día de mañana tenemos un incendio en un sector donde hay hidrantes, donde hay buena presión, y en realidad las variables más importantes son las que mencionamos al inicio. Es la humedad, el viento, la temperatura, ese tipo de factores, y la cantidad de combustible. Por eso lo que hay que intentar hacer es que no haya reservorios de combustible, ¿se entiende?
Clarísimo. ¿Cómo está la cuestión de equipamiento? Hace un par de días justamente dialogábamos con Milton Canales, creo que es el
presidente referente de la nivel provincia.
Claro, que bueno, estaba al frente de un reclamo ante provincia por el tema de la necesidad, ¿no?, de presupuesto. Decía que realmente no pueden sostener, por lo menos muchos cuarteles de bomberos, lo que tiene que ver con fundamentalmente equipamiento y mantenimiento, ¿no?, combustible, digamos, todo lo que... obras sociales, ¿no?, todo lo que demanda en cuanto a mantenimiento de un cuartel de bomberos. ¿Cómo está la cosa acá en San Martín?
No, nosotros en ese sentido, digamos, estamos bien. Nosotros tenemos algunas, digamos, nuestras fuentes de ingresos principales son a través del impuesto del retributivo municipal. Recibimos anualmente un subsidio por parte del Estado Nacional que se lo entrega a todas las instituciones de bomberos que cumplen, digamos, que están en regla. Y también tenemos el aporte que logramos a través de la RTO del barrio del Arenal. Nos manejamos, digamos, bomberos manejan su presupuesto en base a eso. Obviamente, siempre, digamos, se puede mejorar el equipo, adquirir nuevas tecnologías, mejores camiones, o sea, en todo sentido, digamos, en lo que respecta al equipo bombero. puntualmente lo que está sucediendo a nivel provincia es que se hizo una ley hace algunos años en la que se preveía, digamos, que el Estado provincial, no que el Estado provincial, sino que un aporte que permitía a las instituciones de bomberos afrontar los gastos de seguro de vida, obra social y un reconocimiento a la trayectoria para los bomberos de más de 20 o 25 años de antigüedad en el cuerpo. La ley, la realidad es que no fue bien armada, no fue bien financiada y genera, digamos, muchos inconvenientes, nos genera muchos inconvenientes por la manera en que está aplicada y cómo la aplican las asociaciones que tienen que encarar los gastos, digamos, que implica todo esto. Entonces, lo que se está intentando ahora es reacomodarla y que la provincia la financie de alguna manera sostenible. La realidad es que el sistema de bomberos de la provincia, si tuviese que ser pagado, digamos, por la provincia, le insumiría un valor aproximado de 4.000 millones de pesos anuales. Nosotros, si pidiéndole a la provincia que nos pague, digamos, el seguro de vida, la obra social y el reconocimiento a la trayectoria, son aproximadamente 220 millones de pesos anuales. O sea, es una diferencia abismal. Por eso estamos intentando que nos escuchen en la legislatura de Neuquén para lograr esto, ¿no? Bueno, o sea, no es una cuestión salarial, digamos, nosotros no percibimos remuneración, digamos, está claro.
No, son voluntarios.
Por eso. Hay un reconocimiento a la trayectoria que se aplica a partir de los 20 años de antigüedad o 25, digamos. Claro. Esa es la situación. Hay cuarteles que el hecho de no contar con, digamos, el costo fijo nuestro de seguros y de obra social es altísimo, pagamos un montón de dinero todos los meses para bancar eso. La realidad es que ni siquiera nos alcanza con el dinero que nos manda la provincia para eso, lo tenemos que pagar nosotros de la cerca del cuartel.
Claro, sí. Y sería el extremo, digamos, en el colmo que lo tenga que pagar cada bombero, ¿no? Además de lo
no,
que dedican.
Bueno, hay, sí. Algunos no podrían, otros sí, otros más o menos. No. Es así, digamos, es un grupo muy amplio, muy heterogéneo.
Bien, queríamos, bueno, en principio reforzar y tratar de colaborar, ¿no?, en todo lo que se pueda con esta prevención, con esta campaña de prevención que se está realizando. Bueno, esto está enmarcado en lo que es el plan de contingencia, ¿no?, de incendios de interfase a nivel municipal.
Sí, estamos trabajando junto con Protección Civil y las otras fuerzas, digamos, que responderemos ante un incendio, con el ICE, con el sistema provincial. Tenemos una reunión la semana que viene. Estamos trabajando en ese sentido, digamos. Esto es como mencionamos hace un rato, es un trabajo en equipo. El día que haya una intervención vamos a tener que trabajar todos juntos. Es así, digamos, no queda otra, es que no lo soluciona Bomberos solamente.